en Así las Cosas.
Este mismo mes vamos a presentar un esquema de cómo vamos a ampliar la inversión pública indispensable para que haya también más crecimiento económico y bienestar, porque la meta no es el crecimiento sino el bienestar. ¿Cómo se garantiza que haya crecimiento económico? Con mayor inversión pública y privada y también mayores cadenas de valor, mayor inversión también en distintas áreas de la economía.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 29 minutos. En estos momentos está ofreciendo una conferencia de prensa el Pedro Sánchez, primer ministro de España, el jefe de gobierno español, y estamos esperando que diga cuántas personas son las que tienen hasta este momento como fallecidas después de este brutal accidente ferroviario allá en España. Tan pronto tengamos el dato, por supuesto, aquí se los compartimos. Y bueno, ya les decíamos aquí con el maestro Enrique Quintana, sobre todo, hemos hablado en varias ocasiones, pues de qué sucede con el crecimiento o no crecimiento económico en nuestro país. Hemos tenido otras voces, hemos tenido voces de la Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, qué es lo que pasa específicamente en nuestro país. Y me da mucho gusto saludar a Gerardo Esquivel, al doctor Gerardo Esquivel, economista académico del Colegio de México, fue subgobernador del Banco de México también. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
Gracias. También para ti, Gerardo. Sé que hubo una reunión, la publicaron incluso del propio gobierno federal, una reunión de la presidenta con algunos economistas. Tú estuviste por ahí. Y pues me interesa sobre todo qué fue lo que tú planteaste o qué es lo que tú planteas cuando hablamos de crecimiento o no crecimiento en nuestro país, Gerardo.
Mira, Claudio, primero que nada, yo diría que fue una reunión muy interesante que haya sido convocada desde el más alto nivel, en este caso desde la presidenta, para intercambiar puntos de vista de un grupo de economistas plural, diverso, ¿no? Con formaciones distintas. Éramos 5 economistas académicos de universidades públicas, 2 de la UNAM, 1 del CIDE, yo del colegio, y uno de Flaxo, la maestra Gabriela la doctora Gabriela Dutrenit, y 2 de instituciones privadas y una persona que está en el sector privado, también egresada de una universidad privada. Es decir, fue un grupo plural. Y ahí la discusión tuvo que ver con el tema, con los temas económicos en general, incluyendo el tema específico de crecimiento económico, que es lo que ya planteó la presidenta en su mensaje donde difundió la información, la plática que tuvimos. Y yo lo que planteé en esa reunión fue el tema, mi preocupación que he sostenido en distintos medios en los que he podido participar, que es el tema de la ausencia de inversión privada o la escasez de la inversión privada. Recordemos que la inversión privada ha caído aproximadamente en 7% con respecto al año pasado, y la inversión en su conjunto, tomando en consideración la caída de la inversión pública, que ha sido muy significativa por razones fiscales más que nada, en su conjunto la inversión total, es decir, la suma de pública y privada, ha caído ya cerca de 9%. Entonces, es una caída muy importante, pero tampoco, lo otro que señalé es que tampoco es un caso extraordinario. Estas caídas en la inversión han ocurrido en prácticamente todas las últimas administraciones presidenciales, al menos desde que tenemos cifras comparables. En todos y cada uno de los periodos presidenciales ha habido un episodio de este tipo, por distintas razones, ya sea por factores externos, como en 94-95, o 2008-2009, o 2020 con la pandemia, pero también lo tuvo el presidente Fox al inicio de su administración, también lo tuvo el presidente Peña Nieto al inicio de su administración, también lo tuvo el presidente López Obrador al inicio de su administración. Es decir, son caídas que no son infrecuentes, y lo importante, y ese fue lo que el mensaje que yo traté de transmitir en esta reunión, era decir que esto no es... Primero, no es catastrófico, no es infrecuente, y que la clave reside en cómo se enfrenta a esta caída y qué se hace hacia adelante, porque ahorita pues esa caída ya ocurrió. Lo que tenemos que hacer es cómo se restablecen los incentivos, la confianza del sector privado, pues para que vuelva a invertir, ¿no? Porque como dije, esto ha ocurrido en todos y cada uno de los periodos presidenciales previos, y se han atacado de distintas formas, ¿no? En algún caso hubo grandes reformas, como con Peña Nieto, que de alguna manera mandaron ciertos mensajes, en otros casos hubo simplemente un reajuste de ciertos sectores, en otros casos se resolvió la incertidumbre mundial. Nosotros tenemos una situación en la caída de la inversión que es derivado de, pues, uno, el factor de mayor incertidumbre asociado al T-MEC, a la continuación o no del T-MEC con el presidente Trump, y dos, de factores domésticos que yo creo que han incidido también negativamente en la percepción de los empresarios, del empresariado mexicano. Ese fue el mensaje que yo traté de dar, un poco en el sentido de que no es algo catastrófico y que creo que hacia adelante, pues aunque fue este año, el año pasado, un año de bajo crecimiento, creo que hacia adelante hay espacio y tiempo para recuperar lo que no se creció ahora y poder generar un mayor crecimiento y mayor bienestar hacia adelante, ¿no?
Sí, es interesante lo que dices, digamos, este comparativo que haces con otros sexenios y dices, bueno, sucedieron cosas para revertir. Como tú dices, bueno, esto no es catastrófico si se revierte, si sucede algo, pero también tendríamos que considerar, Gerardo, y obviamente tú le sabes más a esto, yo te lo pregunto desde mi ignorancia, pero hay que considerar también, pues, el entorno mundial, lo que está pasando hoy entre los diferentes bloques en el mundo, la propia presión de Estados Unidos. Es decir, aunque esto ha sucedido en otros momentos, cada uno tiene su contexto y el contexto actual es un contexto también de presiones internas, obviamente, de nuestro país, pero también externas. Es decir, si se actúa, pues también tendríamos que pensar en tiempos poco más acelerados y en acciones más concretas, porque parece ser que el tiempo se va muchísimo más rápido, Gerardo.
Así es justamente, ese es el punto, que hay cosas que están de alguna manera bajo el control, digamos, o relativo control de la administración actual, y hay cosas que están, pues, más fuera del control, ¿no? El tema de qué va a pasar con el T-MEC, pues, es un poco incierto, depende de una negociación. El tema de la incertidumbre mundial, digamos, que estamos, del caos, digamos, que estamos percibiendo en ciertas dimensiones del ámbito internacional, pues, no ayudan. Y entonces justo lo que hay que hacer es lo que dices, que es, pues, un poco tomar decisiones firmes en la parte que a ti te corresponde, en la parte interna, ¿no? Mandar mensajes claros de hacia dónde quieres llevar la economía, de cuáles son las relaciones que quieres tener con el sector privado, de cuáles son las condiciones en las cuales el sector privado va a poder invertir. En fin, mensajes claros en el tema de la inversión pública, cuánto recurso vas a destinarlo, a dónde lo vas a destinar, cómo se va a acelerar o no la inversión en construcción, la inversión pública en construcción, que recordemos está anunciada como un objetivo importante del gobierno en estos años. En fin, todo eso tienes que acelerarlo en un contexto de alta incertidumbre. Además, claro, de que tienes que trabajar, pues, en el ámbito internacional, en la medida de tus responsabilidades, que en este caso es, pues, tratar de garantizar la continuidad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, cosa que se tendrá que resolver más o menos hacia mediados de año, hacia el mediados tercer trimestre del año, que es cuando está planteado en el calendario oficial que se tiene que tomar una decisión respecto a la continuidad o no del T-MEC. No. Y aquí es importante nada más decir también que aún si se decidiera, cosa que yo no creo, pero aún si se decidiera terminar con el Tratado de Libre Comercio, este tratado no va a acabar inmediatamente, porque la vigencia del tratado original es de 16 años. Entonces, el tratado original está firme hasta, en principio al menos, ¿no? En la ley y en lo escrito, hasta 2036. Pero sí es importante que se sepa si va a continuar hasta 2042, por lo menos, y en qué términos va a ocurrir esto. Y eso se tiene que resolver, pues, más o menos, te digo, entre junio y quizá agosto de este año, porque además el presidente Trump también querrá, a su vez, tiene los incentivos para dar resultados previo a las elecciones en Estados Unidos, que, como sabemos, ocurrirán más hacia noviembre, ¿no?
Así es. A ver, cuando hablas sobre todo de la inversión privada, la ausencia de inversión privada, aquí nos lo han dicho los titulares, como ya lo comentaba hace rato, tanto de Coparmex, del Consejo Coordinador, etcétera. Lo que nos decían es, bueno, hay muchas dudas, y las dudas tienen que ver con, por ejemplo, temas de energía, tienen que ver con temas de seguridad, tienen que ver también con la incertidumbre judicial después de esta reforma al Poder Judicial y de cómo estamos en este momento. Sí, hay algunos elementos que también están inhibiendo desde adentro del país, más allá del T-MEC y más allá de lo internacional, pues esta inversión privada, que yo imagino que tú también lo pones sobre la mesa, Gerardo.
Sí, así es. Están estos temas que están contribuyendo a generar este entorno de poco interés, digamos, pocos incentivos para el sector privado y para su inversión, que es la más importante, por cierto, es el más o menos entre el 85 y el 90% de todas las inversiones proviene del sector privado. Y ahí, pues, hay estos elementos que podemos estar o no de acuerdo si es la razón por la que debería reducirse la inversión, que es cosas como la reforma judicial, cosas como la incertidumbre, en fin. Pero lo cierto es que eso está ocurriendo, claro. Es decir, la percepción de ese sector es tal que los vuelve cautelosos, y en ese sentido, pues es importante mandar algunas señales en esos ámbitos que tú justamente mencionaste, ¿no? El tema de la inseguridad, uh-huh. La extorsión es un tema que inhibe de manera muy importante la inversión, sobre todo las micro y pequeñas empresas, uh-huh. porque las grandes empresas tienen mecanismos y pueden destinar recursos para combatir este tema, pero las micro y pequeñas están muy sujetas son muy vulnerables a esta situación, ¿no? En cuanto alguien abre una panadería, una tortillería y llega a tratar de extorsionarlo, pues esas personas, pues muchos de ellos prefieren ya más bien cerrar, perdiendo pues la capacidad productiva, su inversión y la capacidad de generación de empleo. En fin, el tema de la inseguridad es algo donde hay que pues meterle más recursos, ¿no? Invertir mucho más en el tema específicamente de combate a la extorsión. El combate al robo de transporte en las carreteras también es una cosa que es muy reiterado escucharlo de parte del sector privado, ¿no? Donde pierden recursos con regularidad, sobre todo algunas empresas que tienen que distribuir a todo lo largo y ancho del país. Eso es otro tema. El tema de la reforma judicial, como ya mencionaste, para algunos es un motivo de preocupación. Uh-huh. El tema de la reforma a la ley del amparo, que también les introdujo de alguna manera una preocupación fiscal adicional. Y el tema del sector energético, que como dices, ahí hay dos dimensiones, me parece, importantes. Una es las inversiones mismas en el sector energético, que se pueden ver inhibidas si perciben que las condiciones en las que debe ocurrir esa inversión no es tan clara. Y luego el impacto que eso tiene en otras industrias, ¿no? Porque el sector energético, como se sabe, pues es un sector transversal que genera esta capacidad pues de usar la electricidad a precios más baratos si hay más oferta, y si no existe esta generación de electricidad adicional, pues eso impacta en sectores que que utilizan de manera importante este insumo, y entonces hay inversiones que podrían no ocurrir si perciben que la disponibilidad de electricidad, particularmente proveniente de fuentes renovables, no es la que ellos consideran necesaria para que su inversión tenga éxito. Sí. Entonces son los dos elementos, son todos esos elementos los que están actuando, sí. Y en donde ahí sí se puede tratar de interactuar, de intervenir, digamos, desde la administración pública para tratar de reducir al menos la percepción de estos temas que te acabo de mencionar, ¿no? Y ahí hay que mandar mensajes muy claros, hay mensajes claros que se pueden mandar en términos de también de la relación con el sector privado, como decía antes, digamos, si el Estado mexicano tiene escasez de recursos, pues siempre existe la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntos con el sector privado, ¿no? Uh-huh. Donde el Estado funja como el rector, digamos, de los proyectos, como quien más o menos dirige hacia dónde van esas inversiones y en qué condiciones ocurren, pero que los recursos provengan del sector privado. En fin, existen todos esos elementos que dependen un poco más del internamente, más allá del hecho de que pues efectivamente existe este entorno internacional complejo, ¿no? Pero creo que hay elementos de posibilidades de mejora, ¿no? Para poder revertir esta situación en los siguientes años, específicamente para el resto del sexenio, pero sí hacia adelante, pues para que el país pueda crecer a tasas un poco más aceleradas de las que hemos crecido pues en todos los últimos 40, 50 años, que es una tasa de crecimiento pues relativamente baja, ¿no?
Sí, y las más recientes muy bajas, sobre todo lo que hemos tenido en el año pasado. Oye, Gerardo, y decías lo importante es obviamente la convocatoria misma también de la presidenta. ¿Sentiste un ánimo de escucha? Sé que había por ahí varios secretarios también de Estado ahí acompañando a la presidenta. ¿Cómo sentiste el ánimo en lo que iban hablando todos ustedes?
No, totalmente, es un ánimo, fue un ánimo de intercambio, de diálogo. Es decir, yo la verdad es que no recuerdo una ocasión, no solo porque no me hayan invitado, sino no recuerdo que se haya conocido una reunión en la que se invita a otros a escuchar y a participar y a dialogar, ¿no? Porque yo solo recuerdo una reunión hace más de 20 años que tuvimos unos académicos con el presidente Fox cuando estaba cabildeando su reforma fiscal, pero ahí más que escucharnos quería él tratar de convencer de las bondades de la reforma fiscal que quería llevar a cabo. Ahora fue más bien un diálogo, un intercambio de opiniones, yo diría muy abierto, muy franco, sin ninguna restricción, y creo que el hecho que estuviera una parte importante del gabinete, había varios secretarios de Estado, digo, no estoy revelando nada que no deba revelar, está en las fotografías que difundió la propia presidenta, pues era una señal de parte del gobierno, de apertura, me parece, y creo que eso fue para mí es muy positivo, y para mis compañeros, un poco en la plática que tuvimos posterior, fue quizá algo, digamos, que resaltaba bastante un poco el cambio en esta exposición, en un momento que además hay que entenderlo, tampoco es de crisis, es decir, es un momento, al segundo año de la administración, una reflexión sobre hacia dónde podemos ir y qué hay que hacer y cómo enfrentar retos. Me parece que es un momento muy oportuno y yo en ese sentido valoro mucho la posibilidad de haber participado en esa reunión.
Ya. Bueno, pues y yo valoro que además lo hayas compartido aquí con nosotros porque me pareció importante. Como tú dices, pues lo compartió, las fotografías las compartieron directamente desde la presidencia y me pareció importante arrancar la semana con tus reflexiones. Gracias, Gerardo, te mando un abrazo.
Al contrario, gracias a ti y un saludo a todo el auditorio nuevamente.
Gracias, es el doctor Gerardo Esquivel, economista, académico del Colegio de México, fue subgobernador del Banco de México, en esta reunión que se dio el fin de semana ahí con economistas de diferentes universidades públicas y privadas, de diferentes posturas también y lecturas de la realidad. Y bueno, pues agradezco a Gerardo que haya compartido lo que ahí se vivió, cómo se vivió. Y bueno, pues ojalá a partir de esto también haya acciones concretas, porque lo hemos platicado aquí una y otra vez con Enrique Quintana, sobre todo, pues el crecimiento de nuestro país es bajísimo, 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 en momentos en donde países de América Latina misma están creciendo muchísimo más que nosotros. O sea, no es que todo el mundo no esté creciendo, están creciendo muchos, nosotros no estamos creciendo nada. En momentos así, pues ojalá, tal vez también por eso vino la reunión de este fin de semana. Así las cosas.